Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por www.radiouniminutoradio.com.co, que se sube al canal de YouTube sede principal y que se transmite por el dial 1430 los días martes y viernes a las 3 de la tarde. Como siempre con invitados muy especiales, como siempre acompañando a nuestra comunidad académica, profesores, estudiantes, emprendedores y todas las personas que nos escuchan y nos ven en este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de Generación Empresa, que ya lo tuvimos en el semestre pasado en algún programa muy especial, y queremos de nuevo hoy que nos acompañe en este espacio nuestro querido profesor Javier Iván Guerrero. Profe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido?
Profesor César Augusto, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan.
Qué chévere tenerlo acá, mi profe, y más cuando usted es la persona tal vez que más ha liderado unos proyectos de internacionalización y del currículo y del COIL, del cual ya iremos hablando. Usted nos propuso hoy hablar sobre un tema bien interesante. Van a lanzar un libro, profe, qué chévere. Usted nos dice que van a lanzar un libro que se llama Internacionalización del Currículo y Experiencias Pedagógicas. Cuéntenos un poquito de eso, mi profe Javier.
Sí, bueno, comentarles que en la Vicerrectoría Académica desde 2016 se ha tenido la iniciativa de hacer mucho más visibles las experiencias pedagógicas significativas de los profesores en la sede. Cuando uno en la Vicerrectoría Académica acompaña a los profesores, se dan cuenta que los profesores hacen unas cosas maravillosas, impresionantes, muy interesantes en sus clases. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea más visible, para que la comunidad académica conozca y no se quede solamente dentro de un salón de clases y un grupo pequeño disfrutándolo? Entonces ahí surge esta publicación. Esta es el tercer libro que ya publicamos. El primero fue Didáctica para no didácticos, y aprovechamos en este texto no solo para publicar las experiencias pedagógicas, sino pues para abordar alguno de los temas que consideramos importantes en el currículo. El primero fue la didáctica. Pues sabemos que somos profesores universitarios y muchos tenemos nuestro trasfondo en muchas áreas del conocimiento que no necesariamente eran la enseñanza. Entonces por eso se vuelve relevante y se llamaba así, didáctica para no didácticos, como darles herramientas didácticas a personas que no son necesariamente profesionales en la didáctica o en la enseñanza. El segundo fue evaluando la evaluación, en donde trabajamos un tema fuerte de evaluación en el aula, evaluación del aprendizaje, y también unas reflexiones interesantes sobre cómo se debería abordar la evaluación en la educación superior. Y este tercero, que sale apenas antes de ayer, o sea que estamos haciendo casi que un pequeño lanzamiento aquí en el programa Generación de Empresa, que es internacionalización del currículo, experiencias pedagógicas, que básicamente lo que busca es generar una información que pueda ser relevante para los programas en cuanto a internacionalización del currículo, y la segunda parte es la publicación de algunas experiencias pedagógicas. En eso consiste la obra.
Qué chévere, mi profe Javier, y qué especial para Generación Empresa que tenga la primicia y desde el espacio de lanzamiento del libro y demás. Profe, estamos en pandemia hace un año, estamos en cuarentena, nos ha tocado aislamientos. Todos esos eventos que nos han tocado en el último año en Colombia y en el mundo han cambiado la dinámica de la enseñanza, ¿verdad? Y también la forma como se plantea la internacionalización de un currículo. Antes hablaba siempre pues de movilidad nacional, internacional, de viajar, de ir a dictar ponencias, conferencias. Hoy en día, ¿cómo se plantea realmente evidenciar esa internacionalización?
Sí, muy interesante. Un tema que siempre se ha trabajado ha sido la internacionalización en casa. Los programas de internacionalización en casa siempre han estado presentes. bueno, desde hace mucho tiempo, pero en este momento de pandemia se volvieron más relevantes y han tomado más fuerza. Y alguien dirá, pero ¿cómo así internacionalización en casa? Es una concepción de cómo mostrarle una perspectiva global a los estudiantes desde su casa. Y hoy en día que tenemos las tecnologías de la comunicación y de la información pues aplicadas a la educación con tanta facilidad, pues es relativamente fácil acceder a programas de internacionalización en casa muy interesantes. Hemos hecho ejercicios de clase espejo, que es profesores compartiendo clase en otra universidad del exterior. Tenemos un programa que se llama eMOOCs, que es virtualización de espacios académicos, en donde se permite que estudiantes de universidades extranjeras tomen ese espacio de un minuto, y pues al ser virtual es muy muy sencillo el tema. Los cursos COEL de colaboración internacional en línea, que es estudiantes trabajando en grupos de dos universidades, de dos culturas diferentes, alrededor de un proyecto, de un tema, que es súper interesante, y también comunicándose por tecnologías virtuales. Tenemos estrategias de interculturalidad, que se permite de pronto hacer muchas intervenciones en las clases con temas virtuales también, y una profundización en el manejo de una lengua extranjera también. Es decir, el programa de internacionalización en casa es bien robusto y lo hemos tratado de fortalecer, y creeríamos que eso nos acerca más a la equidad, ¿no? Porque a veces lograr que todos los estudiantes viajen y salgan del país, pues es imposible. No lo hacen en Europa, que es tan fácil viajar a otro país, mucho menos lo vamos a hacer en Latinoamérica con todo el tema de restricción de visas y bueno, todo ese tema. Entonces, un programa de internacionalización en casa fortalecido es lo que hemos visto ahora en estas épocas de pandemia.
De acuerdo a lo que el profe nos comenta, es claro que este proyecto, que este proceso de internacionalización está dirigido a toda la comunidad, ¿cierto? Es decir, a administrativos, estudiantes, profesores, es decir, toda la comunidad de Uniminuto tiene la posibilidad de participar en esos programas.
Sí, claro, justamente eso es parte de la equidad, y dentro de las discusiones que a nivel global se están dando en estos momentos a raíz de la pandemia, uno de los temas es ese, la equidad, cómo llegar a más personas, cómo volver la internacionalización y también incluso la interculturalidad asequible a todo el mundo, y no solamente una élite que puede viajar o un grupo de estudiantes que tienen el propósito, que han hecho ciertos arreglos económicos y tienen ciertos ahorros, etcétera, sino a todo el mundo, profesores, estudiantes, administrativos también, y ese es el objetivo de un buen plan de internacionalización en casa.
Qué chévere. Además que he tenido el privilegio de ser beneficiado por esas políticas de ustedes, de la rectoría, de la dirección internacional y demás, y puedo dar fe de lo excelente que es. El semestre pasado tuve la oportunidad de acompañar un curso COIL, y este semestre estoy acompañando también, y también estoy en el tema de inmersión de inglés. Este es un proceso muy interesante realmente para todos nosotros, mi profe, porque son herramientas demasiado valiosas. Sin embargo, hay veces que tengo la sensación de que no todo el mundo las conoce, o de que no todo el mundo las aprovecha, o que de pronto cuando le hablan de internacionalización la gente dice, no, tengo que ser bilingüe, tengo que hablar inglés, entonces yo no me meto en eso.
Son los imaginarios que tenemos, ¿no? Definitivamente hay que pensarlo, hay que pensar las cosas de otra forma. Internacionalización tiene un aspecto muy interesante, y es una mirada también intrínseca. No solamente es mirar lo que está hacia afuera, valorar los idiomas extranjeros, promover los idiomas extranjeros, sino ¿cómo puedo yo comprender y entender otras culturas si todavía no conozco bien la propia? ¿Cómo puedo incluso hablar, empezar a entender otro idioma si todavía no conozco muy bien el mío? Entonces, parte de un proyecto fuerte de internacionalización es justamente conocer lo propio y valorar lo propio. Ahora, por otro lado, sí tenemos un reto muy grande en hacer mucho más visibles todas las estrategias que tenemos. Hay más de 120 convenios firmados de Uniminuto con otras universidades y con redes. Entonces, en esos 120, si yo le hablo que hay varias redes, por redes se expande ese número. Entonces, son una gran cantidad de convenios, al punto que hemos dicho No generemos más convenios porque ya tenemos los que necesitamos, más bien usemos los que tenemos. Entonces, promover todo el tema es bastante fuerte. Otro tema sí es el tema de una lengua extranjera. La verdad sea dicha es que para acceder a muchos beneficios, incluso a becas, muchas veces sí se pide el tema de lengua extranjera. Sin embargo, también hay muchas opciones de internacionalización. Tenemos en estos momentos programas o cursos COIL con Ecuador, tenemos cursos COIL con Perú, tenemos cursos COIL con México, tenemos cursos COIL con Costa Rica, con Guatemala, con muchos lugares donde se habla español. Pero bueno, sí hay una necesidad también de fortalecer el tema de la lengua extranjera. Y tenemos ese reto de hacer mucho más visible lo que se está haciendo, y por eso espacios como este pues se vuelven relevantes, que nos ayudan a compartir este tipo de información.
Claro que sí. Estamos en el lanzamiento del libro. Ese libro va a estar disponible para la comunidad académica de Uniminuto, va a estar disponible, no sé, tiene un PDF disponible. ¿Cómo se va a hacer entrega de ese libro a toda la comunidad académica, no solamente de Uniminuto, sino seguramente muchas universidades que quisieran conocer experiencias pedagógicas y la experiencia de internacionalización de una universidad tan importante como la nuestra?
Bueno, una de las experiencias de pandemia es que casi todo lo deberíamos trabajar ahora en línea. Entonces, lo que logramos para esta publicación en particular fue el ICBN electrónico, el IICBN se llama así, y un ICBN para la parte impresa. El ICBN electrónico, y ya tenemos el handle, se llama así, del repositorio de Uniminuto, en donde va a estar disponible para toda la comunidad. Vamos a permitir que el libro en su versión electrónica quede disponible para la comunidad académica. No es nuestro interés generar un tema, no sé, tal vez comercial o algo así, aunque sí el impreso seguramente sí se va a tener que comprar para los que lo quieran tener. Vamos a hacer una impresión de más o menos unas 150 copias impresas para tener unas disponibles físicas en la biblioteca y para incluso en la Feria del Libro de Bogotá queremos presentar el libro también. Pero en el repositorio de Uniminuto va a estar. Yo ya tengo el handle y en cualquier momento se lo pudiera compartir, profe César, para que pudiera quedar de libre acceso y para que se replique, para que todo el mundo conozca la información, tenga acceso a unos datos. Hay un capítulo que escribimos con tres personas sobre COIL y unas reflexiones interesantes de cómo, por ejemplo, el tema que estamos hablando de los idiomas y ese capítulo que se llama si el inglés es una barrera, un reto o una facilidad para la internacionalización. Tenemos un capítulo donde hablamos también de la cultura propia y cómo juega un papel tan importante conocer nuestra cultura cuando hablamos de internacionalización y no solamente pensar en lo externo. ¿Cómo se evaluaría un proceso de internacionalización a nivel curricular? Y hay una experiencia interesante de la creación del CIDE, el Centro de Investigaciones en Educación Internacional, que es un proyecto conjunto entre Uniminuto y Estados Unidos. Y toda esa información está ahí, y adicional están pues las experiencias pedagógicas. Entonces, el handle del repositorio Uniminuto ya lo tengo, y pues como usted lo desee, se podrá compartir para que toda la comunidad pueda acceder al libro.
Claro que sí. Se me ocurre que como este programa también lo subimos a un podcast de la página de la emisora, y ahí dentro de cada programa hacemos una descripción en un formato de Word del tema que tratamos, independiente del audio, ahí podríamos pegar ese link para que todos los que entren a la emisora puedan tener acceso también a la página, a la información del libro, y además pues obviamente lo podemos compartir con los directores y con los decanos de la Facultad de Ciencias Empresariales, pues que este programa es de la facultad.
Claro que sí, es una muy buena idea, y ahí cuente con el handle para que todo el mundo lo pueda visibilizar. Incluso podríamos generar un código QR para que también desde ahí con un escaneo fácilmente la gente pueda acceder. Y ahí mismo dentro del repositorio Uniminuto pues está la ficha catalográfica, pero hay una opción donde se dice ver y se activa ese PDF y después de eso uno ya lo puede descargar. Entonces, claro que sí.
Qué chévere. Profe, algo curioso, al comienzo de esta pandemia, esta cuarentena, en todas las redes sociales, en todo el mundo hablaba, vamos a reinventarnos, me tocó reinventarme, viva la reinvención, si no me reinvento, muero. Y a medida que fueron pasando los meses, la palabra reinvención terminó siendo odiada por mucha gente. Yo no quiero saber nada más de reinvención, ni de reinventarme, ni de nada. Sin embargo, podríamos afirmar, probablemente sin temor a equivocarnos, que en la academia nos tocó reinventarnos y vamos a seguir reinventarnos. Cuando usted habla de experiencias pedagógicas, supone que de alguna manera hoy en día también la forma en que manejamos la enseñanza y la pedagogía y demás ha cambiado fundamentalmente. ¿Qué opina usted?
Yo estoy completamente de acuerdo. Y yo he escuchado ya a rectores de otras instituciones de educación superior, incluso al vicerrector de la sede, en donde ya hemos empezado a hacer reflexiones de, bueno, cuando todo el mundo esté vacunado, cuando ya podamos volver a la presencialidad, ¿cómo nos va a influenciar y cómo nos va a afectar todo este ejercicio a las malas que tuvimos que hacer de volcarnos a la virtualidad, de utilizar estas tecnologías de la comunicación y de la información para la educación? ¿Eso cómo nos va a afectar? De hecho, como profesor que también soy, mis estudiantes, muchos me han dicho, al principio de la pandemia todos querían ya estar en el salón. Hoy en día, no sé si usted tenga la misma experiencia, muchos dicen, uy, menos malo, con un día tan frío como el que está haciendo hoy, no tenemos que ir a la clase. No, yo estoy dichoso porque no tengo que aguantarme 45 minutos, una hora en Transmilenio, etcétera, etcétera. Y yo creo que va a ser un poco complejo para muchos volver a la presencialidad. Y en ese orden de ideas, hemos escuchado unas ideas muy interesantes. Hay universidades que están haciendo cosas muy interesantes. Y yo le podría adelantar que Uniminuto, por lo menos en la sede presencial Bogotá, calle 80, ya hemos hecho algunos adelantos. Se han comprado algunos equipos para poder tener estas cámaras 360 que uno puede ubicar en los salones de clase, y el profesor pues estaba dando su clase mientras que un grupo de estudiantes está conectado y otro grupo puede estar en el salón de clase, y el estudiante desde su computador puede ver todo lo que está ocurriendo en el salón. El uso de unas aulas virtuales con unas posibilidades increíbles. Hemos escuchado de, por ejemplo, exámenes de inglés que antes tendrían que hacerse presencial para poder validar la identidad de la persona, y ahora con softwares que son relativamente fáciles de descargar en un celular y en el acceder a una plataforma, ya con los 12 se tiene una cámara 360 y el estudiante perfectamente desde su casa puede tomar un examen muy riguroso de inglés sin necesidad de transportarse y todo eso. Entonces yo creo que tenemos unos aprendizajes bien interesantes. Vamos a ver esto cómo nos pone a pensar. Había una pregunta que hacía el vicerrector que yo la dejo en el aire, y nos decía si hay clases de nuestros profesores que no demandan o que se podrían también trabajar desde, por ejemplo, una cámara 360 o incluso desde un espacio virtual. ¿Por qué tendríamos o qué, cuál sería el valor agregado de hacerlos ir al salón? ¿Qué tendríamos que estar pensando en ese caso? Y obviamente somos una sede presencial, le apostamos a lo presencial y sabemos que la presencialidad pues implica un relacionamiento, implica un conocimiento con sus compañeros, implica también una posibilidad dentro del salón de clases, pero también este ejercicio nos ha puesto a pensar, bueno, ¿qué podríamos explorar más de todos estos ambientes virtuales para el futuro? Porque yo creo que de aquí tendremos que aprender algo y seguramente eso nos va a influenciar. Entonces vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero yo sí puedo dar un parte de que estamos pensando las cosas, de que estamos analizándolo, y yo creo que vamos a tener unas propuestas y unas ideas también interesantes para ofrecerle a la comunidad académica de Uniminuto.
Interesante todo eso. Y mire, mi profe Javier, yo creería que usted también escuchó la noticia que anunció Liberty España la semana pasada, que dijeron que independiente como fuera el proceso de vacunación o de llamémoslo reinserción a la vida normal, ellos ya habían tomado la decisión de que sus trabajadores seguían trabajando desde casa. Es decir, no vuelven, Liberty España no vuelve a las oficinas. Supongo que algunos pocos empleados o algún tipo de situación particular, pero en general no lo van a hacer. y lo que Mido comenta es algo que están tratando también de hacer mucho las universidades, es decir, poderle ofrecer a sus estudiantes la posibilidad, bien sea de que estén en el espacio físico, pero que también puedan tomar la clase virtual desde su casa, es decir, el profesor está en la universidad, o como usted muy bien lo plantea, algunas más osadas también están planteando la posibilidad de que el profesor siga dictando su clase pues, desde su casa, pero con una tecnología probablemente más adecuada, más avanzada. ¿Cómo nos cambió el mundo? Qué interesante, sí, el tema.
Muy interesante. Tal vez haber dicho esto hace 2 años y decir, no, pues las universidades, las empresas que permitan a su gente trabajar desde casa, tal vez eso no se hubiera pensado, ni siquiera se hubiera contemplado, pero yo por lo menos creo en una ciudad tan caótica como Bogotá en términos de transporte y sobre todo en las horas pico, yo creo que este tipo de estrategias en universidades, en empresas, funcionaría, tal vez a niveles de colegio o de otro tipo de poblaciones que pues, sí es fundamental, indispensable por temas de desarrollo, la socialización y otras cosas, pues de pronto en esos espacios no, pero en la educación superior sí podemos empezar a pensar en esas pedagogías y en esas formas también disruptivas de abordar el aprendizaje a partir de ahora. Entonces vamos a ver cómo lo vamos haciendo, y Uniminuto siempre tiene esa apertura y esa disposición para conocer este tipo de coyunturas, aplicarlas y sacarle un buen provecho para beneficiar a los estudiantes y a la comunidad.
Profe, usted que desde la Vicerrectoría Académica ha liderado todos estos procesos de internacionalización y todo lo que nos describía que conlleva esos procesos, ¿qué ha sido lo más difícil de esos procesos? ¿Qué considera usted que ha sido como lo más complejo de poder implementarlo? Porque hoy en día ya uno lo ve andando gracias a todo su impulso y toda su berraquera y la colaboración de internacionalización, pero cuando comenzó esto yo supongo que hubo dificultades.
Hubo muchas, de hecho le confieso, profe, que la pandemia nos dio un empujoncito a nosotros y nos ayudó, porque de este proceso, por ejemplo, de COVID y de internacionalización en casa lo empezamos a pensar en 2019 y estamos hablando más o menos de junio de 2019, cuando pues no había ni idea de pandemia. Y teníamos un reto muy grande con los cursos COIL. Un componente muy, muy fuerte es el manejo de tecnologías de la información para la comunicación y la educación. Y frente a eso hay mucha resistencia. De hecho, como anécdota, conocí a uno de los profesores pioneros en COIL en Estados Unidos hace más de 10 o 12 años que él trabajó eso. Y él nos decía que la resistencia más fuerte que encontró era que mucha gente en Estados Unidos decía, es que no debemos empezar a trabajar virtual, es que esas tecnologías de la información no deberíamos utilizarlas, como validando mucho más el ejercicio en clase. Y nosotros decíamos, bueno, va a ser complejo, eso va a ser algo muy, muy difícil, porque a pesar de que en la sede tenemos una buena red de internet en todos los salones, aquí en la sede presencial, calle 80, tenemos computadores, televisores, entonces va a ser relativamente fácil por ese lado, pero nos toca entrar a capacitar a los profesores en cómo utilizar un Zoom, un Google Meet, explorar la herramienta Teams, y decíamos, eso va a ser un reto, y digamos que eso fue un empujoncito de la pandemia, porque esa parte ya no la tenemos que hacer, ya por mal que nos vaya, cualquier profesor sabe utilizar un Zoom, un Meet, un Google o un Teams, y en ese sentido nos facilitó. Pero el reto todavía sigue siendo en capacitar a los profesores en otras tecnologías de la información y de la comunicación. Hay muchas. Nosotros hemos sido hemos utilizado una herramienta y la hemos promovido mucho que se llama Slack, que nos ha facilitado mucho las cosas, pero hemos descubierto muchas otras opciones de unir estudiantes de distintos países y que juntos colaboren, pero todavía nos toca aprender más del tema. Es más, sería deseable que en Uniminuto tuviéramos una, digamos que como una división de todo el tema de tecnología, pero no enfocado a apoyar a un profesor, sino como profesores o personas expertas ya en pedagogía y que también sean expertos en manejo de tecnologías de la comunicación, dedicados a capacitar profesores, a capacitar estudiantes, a ofrecerles toda el soporte que se requiere para este tipo de cursos, otro tipo de intervenciones, y orientarnos para cuál sería la mejor plataforma, cuál sería la mejor forma de explotar una herramienta. En eso nos falta mucho, en eso tenemos que aprender muchísimo. He aprendido de muchas plataformas, algunas hasta con nombres raros. En algún caso me ocurrió algo con una que utilizan en la Universidad de la Florida que se llama Blue Jeans. Uh-huh. Y uno dice, en su momento me decían, y vamos a estar en Blue Jeans, y de verdad que lo pensé, que tocaba ponerse unos Blue Jeans para estar en la reunión. De verdad que lo alcancé a pensar. Después, por el contexto, entendí, no puede tener que estar hablando del tema de las prendas de vestir, pero es que la plataforma se llama Blue Jeans. Uh-huh. Y es una plataforma como Zoom o como Google Meet. Entonces, de eso nos falta todavía, y creo que todavía tenemos un reto ahí gigante por cubrir, y no fue fácil al principio, todavía nos queda un reto y vamos a ver cómo lo abordamos.
Qué chévere son esas experiencias a partir de las diferentes culturas, ¿no? Sobre todo cuando hay otro idioma de por medio y demás. Me hizo acordar mucho el profe de una anécdota con un amigo alemán, un ejecutivo de una importante multinacional acá, que recién que llegó, pues lo invitaron a almorzar algo y le dieron bandeja paisa, y en la bandeja paisa pues le dieron chicharrón, y le explicaron pues que ese era chicharrón y que se llamaba chicharrón. Y me decía él, y como al siguiente lunes me llaman a las 7 de la mañana y me dicen: doctor, venga urgente a la oficina porque tenemos un chicharrón gigante que solucionar. Y él decía: pero ¿cómo así? Es que me van a invitar a almorzar a las 7 de la mañana, me voy a comer otra vez bandeja paisa, algo así. Eso es lo genial del mundo. O sea, es un mundo que hoy en día a raíz de la pandemia está un clic y un clic de una plataforma. Miedo, anécdotas con los cursos COIL. Yo sé que Uniminuto, por ejemplo, ofrece cursos COIL hoy en día con universidades, o tiene convenios COIL con universidades de habla inglesa, con universidades que manejan portugués, obviamente, español. ¿Anécdotas o hay una diferencia cuando implementamos un curso con una universidad en inglés? ¿Los estudiantes se asustan, los profesores se asustan, prefieren el español? No sé, ¿usted que ha acompañado tanto ese proceso?
Hay muchas anécdotas. En la planeación de algún curso, toda la planeación la profesora la enviaba en portugués, hubo un problema de interpretación, y por ese problema de interpretación, bueno, se generó toda una discusión que fue muy chistoso, hasta que llegó una profesora que habla español y portugués y explicó el tema, y bueno, se aclaró que fue una interpretación. Unas anécdotas súper chistosas con los estudiantes que se ponían horas de encuentro y no tenían en cuenta los cambios horarios. Y eso, pero es chistoso porque el estudiante se conectaba y se quedaba esperando y decía: no llegó nadie. Y el otro también se conectaba y decía: no llegó nadie. Pero también la otra cara de la moneda es que esto también es aprendizaje para los chicos, desde saber y entender el concepto de un cambio horario. O por ejemplo, en algún curso COIL tuvimos que hacer toda la explicación del Daylight Saving Time, que es como un día en Estados Unidos que se cambia la hora y se baja una hora, se reduce una hora, y es un tema más de ajuste de... para ahorrar energía. Entonces perfectamente uno se puede acostar a la medianoche y se levanta otra vez a la medianoche o algo así, y explicarle todo eso a los estudiantes. Hubo necesidad de hacerlo para que ellos entendieran que había dos horas de diferencia y luego se vuelve una sola. Eso ha sido muy interesante, pero también la experiencia más rica ha sido todo el tema de el compartir la interculturalidad. Hubo un curso COIL que me pareció fascinante entre enfermería en una universidad en Chile, en Uniminuto no tenemos esa carrera, y hubo trabajo social. Entonces son primero dos disciplinas muy diferentes, y segundo pues dos países, y fue fascinante ver cómo, bueno, el curso giraba en torno a atención a población indígena de Chile y de Colombia, en Chile desde el punto de vista médico y aquí desde el punto de vista social, y cómo se debería tener en cuenta la interculturalidad. Y no es fácil, por ejemplo, darle atención a una persona que tiene una cultura donde, por ejemplo, el tema médico lo manejan de otra forma. y yo no puedo llegar a decirle, venga, que ya le voy a aplicar la vacuna porque lo tiene que hacer, que hay una pandemia, etcétera. Eso ellos no lo entienden. Hay todo un proceso de, hay unas personas que en sus culturas entienden mejor el tema de lo, todo lo médico, y a través de ellas es que se accede a poder darles atención. Entonces hay que entender las culturas, y ese curso fue fascinante porque el intercambio cultural que hubo fue muy interesante, no solo en que cómo se concibe al indígena en un país, cómo se concibe al indígena en el otro país, sino también cómo se concibe la profesión desde un país al otro y cómo se debería abordar. Y ese intercambio entre los estudiantes fue fascinante, pero sí, ha habido muchas anécdotas, cosas muy interesantes, pero todo ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy bueno, y yo creo que eso habla bien del proceso, de que se está haciendo algo interesante y que todavía nos falta. Vamos a ver, tenemos el primer curso COIL programado para el otro semestre de 16 semanas, es decir, todo el semestre, y con la salvedad de que en la otra universidad empiezan con un mes de diferencia con respecto a Uniminuto, y aún así se pudo planear y logramos que se articularan los horarios para tener clases las por lo menos 14 o 12 semanas al tiempo en el mismo horario, tanto allá como acá, y se va a manejar el tema de la diferencia horaria porque en un momento va a cambiar. Entonces eso va a ser una experiencia muy interesante. Vamos a ver cómo nos va con ese curso de 16 semanas, pero bueno, todo eso ha sido un proyecto y cosas interesantes en las que vamos a seguir trabajando, y vamos a ver cómo nos sigue yendo.
Suena muy retador un curso COIL de todo el semestre, pero de alguna manera es una respuesta a esas reflexiones que hicimos los estudiantes que han participado, ¿verdad, mi profe? Porque muchos de ellos manifestaban, me encantó el curso, me gustó mucho la experiencia, pero me pareció muy cortico, porque lo hicimos de un mes.
Sí, ellos quieren unas intervenciones más largas, y vamos a ver, eso lo podemos seguir manejando, por lo menos en la mayoría de los cursos se podrían hacer de dos cortes, durante dos cortes, y las 16 semanas pues requiere una planeación interesante. Otra anécdota, por ejemplo, es que en otros países, en otras culturas, sobre todo en Estados Unidos, los estudiantes no se matriculan como por ruta sugerida aquí, y todos son de la misma de la misma clase, sino en otros países hay distintos pues, digamos que pregrados en una sola clase. Incluso hay posgrados y pregrados en una sola clase, es decir, estudiantes de posgrado y de pregrado que a veces se encuentran con estudiantes de Uniminuto, y para ellos ha sido interesante. Es decir, uno asume que todos son del mismo programa ya, y no, tienen una cantidad de diferentes programas en una sola clase, y entender eso también ha sido súper, súper interesante. Y otra cosa que nos decían allá es que en estas universidades los profesores diseñan sus cursos, los ofertan casi que vendiendo el curso, y dependiendo de lo que ellos muestren, de lo que ellos oferten, los estudiantes se matriculan al curso. Entonces ellos escogen. Hay una gran variedad, una gran posibilidad de electivas en estos países, y cuando ellos ven que es tipo COIL, ellos dicen, hay una motivación adicional de los estudiantes, y ese es el curso que muchos de ellos dicen que no se quieren perder. Entonces aquí se ha generado una gran aceptación, y en otros países es exactamente lo mismo, muy interesante.
El semestre pasado el profesor Javier Iván fue no solo testigo y cómplice, sino lideró el proyecto COIL que implementamos en el programa de administración con geopolítica, lo acompañó, lo dejó listo, lo dejó ya andando, y ya después al final lo dejó solito, pero usted hizo todo ese contacto con la Universidad Internacional de la Florida, con el profe Alberto. Ese proyecto fue muy especial, ¿verdad, profe Javier? Porque, o sea, es una universidad norteamericana, teníamos estudiantes de allá, casi todos con origen latino, con algún familiar latino, pero ellos básicamente todos eran norteamericanos, y su lengua principal pues era el inglés. Algunos hablaban un poquito español, pero no tanto, y para nuestro estudiante era todo un reto especial. Al comienzo estaban paniqueados, pero el profe acompañó el proceso en el cual, por ejemplo, yo no sé, yo como profesor, y yo creo que usted que lo lideró tanto, se sentía uno muy orgulloso de ver esos videos de los muchachos en el cual se les propuso una actividad de hacer como si fueran gerentes de recursos humanos y hacer una entrevista a su par del otro país, tanto en inglés como en español. O sea, yo me sentía súper orgullosísimo de ver a mis chinos chapuceando su inglés. Algunos rostros, obviamente, cuando los estudiantes de allá que hablan inglés perfecto, pues comenzaban a hacerles preguntas en inglés, los chinos quedaban así como, pues ya tenían acordado qué se iban a contestar o algo, pero sin embargo no podían dejar el rostro de sorpresa de escuchar cómo se debe hablar inglés. Pero yo creo que todo ese tipo de situaciones son el aporte, diría yo, infinito que tiene este tipo de actividades para nuestros muchachos.
Claro, porque es que para nosotros es muy claro que los estudiantes es muy probable que se enfrenten a ese tipo de situaciones en la vida real, y es muy probable que tengan que trabajar en una multinacional, tengan de pronto que hacer negocios con personas del extranjero o tengan que tener compañeros de trabajo que no sean colombianos. Eso es muy probable, y en el mejor de los casos, pues que vayan a otros países a vivir, a trabajar, etcétera, a seguir estudiando. Entonces, si ya desde la universidad tienen ese primer encuentro con otra cultura, tienen ese primer reto de enfrentarse a otro idioma en una situación muy concreta que puede llevarse a ver en la vida real, yo creo que el día que ya les toque en la vida real, pues ya van a estar más preparados, van a estar más tranquilos, lo van a asumir de otra forma. Y otro aprendizaje que he tenido es que este tipo de cursos lo valoran mucho en el exterior los empleadores. Es decir, les dan como unos puntos extra cuando hacen esa selección de personal a los estudiantes que ya han tenido algún tipo de experiencia internacional o intercultural. ¿Por qué? Porque en otros países es muy claro que hay que tener esa apertura, ese conocimiento y ese deseo de trabajar con personas de otros países, porque sin eso muchas veces no se logran hacer negocios. Por ejemplo, hubo un curso también que en su planeación se hablaba de cómo hacer negocios con un japonés. Y el tema intercultural es más importante de lo que uno cree. Porque aprendimos que si usted a un japonés en una reunión que ya han concertado y previamente ya se han hablado, cuando el japonés va a la reunión, ya él sabe su empresa, conoce la visión, la misión, todo lo de su empresa, ya lo conoce. Eso es como la tarea que él asume. Y si en una reunión de negocios uno empieza presentándoles la empresa, todo eso puede ser hasta ofensivo, porque uno les está diciendo, ustedes no hicieron su tarea. Pero ¿cuál es la concepción colombiana o latinoamericana de vamos a hacer una reunión de negocios con alguien? Pues uno a veces empieza dando el contexto, todo eso. Bueno, pues solamente tener ese conocimiento de cómo son tan diferentes esas culturas y cómo podría perfectamente uno de esos japoneses decir, usted nos está insultando porque está diciendo que no hicimos nuestro trabajo, nos paramos y nos vamos, ya no hacemos negocios con ustedes. Solamente entender que hay una gran diferencia y que yo tengo que preocuparme por entender la cultura del otro para cualquier tipo de actividad, negocios, académica, lo que sea, eso ya es un gran aprendizaje. Y por ahí es que queremos que los estudiantes vayan y los profesores también vayan explorando este tipo de alternativas.
Profe Javier, usted es un experto en este tema y constantemente acompaña a Uniminuto en diferentes charlas y capacitación a profesores y a la comunidad académica. Yo lo he escuchado a usted reiteradamente afirmar que la internacionalización del currículo va mucho más que solamente pretender, profundizar en el inglés, que requiere otras estrategias adicionales, que no solamente es eso. Porque antes, como que, sobre todo antes de pandemia, muchas veces pensábamos que internacionalizar el currículo era colocarle en el microcurrículo un poco de lecturas en inglés que muchas veces ni se hacían en el semestre o que muchas veces ni siquiera se aprovechaba ese material y pensaba que así ya estaba un currículo internacionalizado. Quisiera que nos explicara, por favor, a todos los que nos están escuchando y viendo, realmente qué otros componentes tiene una verdadera internacionalización.
Sí, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Lo que nosotros creemos es que ese componente internacional o esa perspectiva internacional se puede incluir en cualquier espacio académico que ya esté establecido sin necesidad, por un lado, de crear tal vez espacios selectivos o lo que sea, sino ya en cualquier espacio es muy fácil mirar la perspectiva internacional, incluso en materias o en espacios académicos que son tal vez muy locales, incluso por ejemplo temas de legislación, por ejemplo comercial, que uno dice la legislación es distinta en cada país, y uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a trabajar de internacionalización? A veces incluso, por ejemplo, mirar referentes de la legislación en otros países y hacer esos comparativos, mirar, por ejemplo, en el tema legal, pues estoy hablando aquí con un abogado, imagínense en el rango en que me estoy metiendo, pero mirar precedentes o otras sentencias de otros países respecto al mismo tema. Eso ya es empezar a mostrar a los chicos una perspectiva global y permitirles a ellos esa comparación. Entonces, es más que poner cursos de inglés, a veces el curso de inglés. De hecho, estamos estudiando mucho el tema de metodologías como EMI o EMI y CLIL, que son para enseñanza de contenidos a través del inglés, pero trasciende a ese tema. De hecho, dentro de uno de los capítulos del libro que estamos hablando hoy, y fue el capítulo que yo escribí, yo mencionaba cómo en muchos rankings a veces el uso del inglés es como el único criterio para medir la internacionalización, al punto que en países como Alemania e Italia han llegado a demandar las universidades, han demandado otras universidades que están ofreciendo pregrados y posgrados completos en inglés. Incluso yendo en contra de su idioma natal, que puede ser el italiano o el alemán. ¿Por qué? Porque pues, al hablarlo en inglés, entonces se dispara el indicador de internacionalización, y obviamente pues eso permite que lleguen muchos estudiantes que no hablan a veces alemán o italiano, pero sí hablarán en inglés, pero pues es un indicador que no da cuenta de todo lo que implica la internacionalización en el currículo o la interculturalidad. También hemos explorado que es mucho más que ponerlos a ellos a hablar de la comida típica de Colombia, la comida típica de Perú o la comida de allá, la comida de acá, sino llevar hasta al estudiante incluso hasta ser capaz de aceptar y de entender la diferencia cultural, y esa diferencia entenderla para ser capaces de llevar a cabo un trabajo. Entonces hay culturas que son muy diferentes, muy muy diferentes, y eso es lo que nosotros queremos, que los chicos entiendan que hay una diferencia, en esa diferencia debería haber es riqueza y no rechazo o discriminación o odios como se da en muchos países, sino hay riqueza, y el estudiante que tenga esa competencia intercultural bien desarrollada va a ser capaz de trabajar en cualquier escenario con cualquier tipo de personas, y ese tipo de cosas no le va a afectar en su trabajo, sino al contrario. Entonces sí trasciende a la movilidad y trasciende al tema del inglés. Eso va mucho más allá, y yo todavía me confieso ignorante del tema y un interesadísimo lector de todo el tema de cómo incluir la interculturalidad en el currículo de la educación superior.
Profe Javier, ¿los cursos COI se pueden hacer entre varias universidades, o es lo más aconsejable que solamente sea entre dos universidades?
De hecho, tenemos este año en psicología un curso COI entre cuatro universidades. Entonces, eso depende mucho del proyecto. El proyecto tiene que girar en torno a que cada país o cada universidad le dé un aporte. Y desde el tema pedagógico, lo que siempre le decimos a los profesores es, bueno, explore, y si se me permite el término, explote la riqueza cultural que tienen estudiantes de distintos países en el proyecto. Que no sea simplemente, hablen de su opinión desde su país, sino cuéntenos más cómo es la concepción de su profesión allá, cuéntenos más cómo es la legislación allá, cuéntenos más cómo se vive este fenómeno allá, qué han visto, qué le pueden aportar a los que lo estamos viviendo acá, y los de acá le dan otra información. Entonces, si de pronto entre dos o tres universidades o cuatro alrededor del proyecto se logra explorar mucho esa riqueza de las distintas universidades y de los distintos países, maravilloso. Si en el proyecto como tal, pues eso no se explota, no se evidencia, pues realmente uno llega a la conclusión de, bueno, este proyecto se hubiera desarrollado exactamente igual si lo hubiéramos hecho con los estudiantes de Colombia nada más. Entonces ahí uno dice, pues no vale la pena hacerlo tipo COEL, pero dependiendo del proyecto, es más, a veces dependiendo del proyecto podría ser casi que indispensable tener más de dos universidades. Entonces eso depende mucho del manejo del proyecto que se quiera establecer.
Usted nos comentaba que tuvo la oportunidad de conocer a un docente que trabajó con él hace como 15 años. Más o menos esa es la fecha en la que tienen su origen estos cursos COI de colaboración y learning.
Más o menos. John Rubin. John Rubin que si uno lo busca en internet es como una eminencia en temas de COIL. De hecho, es el director y fundador de COIL Consultant, que es como una entidad adscrita, si no estoy mal, a una universidad de Nueva York, que se dedica a hacerle consultorías a universidades de cómo implementar el tema COIL, porque él lleva mucho tiempo. Y sí, el tema COIL lleva más de 10, 12 años en Estados Unidos. Arrancó allá con personas así y lo interesante del tema es que en estos últimos años ha sido muy fuerte en Latinoamérica, y lo que yo veía hace poquito es que ahora en Latinoamérica está llevando, dando la pauta de los cursos COIL, porque se está fortaleciendo tanto que incluso ya llegamos a tener más colaboración en cursos COIL dentro de Latinoamérica que lo que en su momento se estaba estableciendo entre Estados Unidos y otros países. Eso es súper interesante, pero sí, lleva más o menos 10, 12, 15 años esta metodología usándose.
Qué interesante para nuestros estudiantes poder construir verdaderas nuevas redes sociales y profesionales de amistad hacia el futuro, ¿verdad? La vida de contactos.
Sí, eso es otro curso, eso es otra consecuencia. En un curso COIL que yo apliqué el año pasado, la profesora este año, cuando volví a hablar con ella, me decía: mis chicos siguieron hablándose con los suyos, profe, siguieron hablándose por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, ahí quedaron en contacto. Y es muy probable que se forjen amistades reales y se forjen proyectos de pronto profesionales reales que surgieron a partir de un curso COIL en una clase. Entonces eso me parece también una consecuencia muy bonita y muy interesante de los cursos COIL.
Porque si esa era una sugerencia que le hacíamos el semestre pasado a nuestros muchachos de geopolítica: aprovechen esas nuevas relaciones, la vida de relaciones. El día de mañana ustedes tienen la oportunidad de viajar a Miami y ya por lo menos de pronto hay alguien a quien conocer, con quien tomarse un café, o que les diga: vengan, quédense en mi casa un par de días. Eso es interesante. Profe, como para ir cerrando este interesante programa, te voy a hacer una pregunta que siempre en este punto digo que es la pregunta del abogado del diablo, que es como difícil, me encanta, pero esta no es difícil, esta es como anecdótica. Nosotros de viejitos, porque muchas veces, y la voy a hacer porque los profesores muchas veces han históricamente han tenido temor de meterse en el tema del inglés y demás, uno de viejito realmente puede aprender a hablar otra segunda lengua, puede realmente tener herramientas claras para llegar a por lo menos hacerse entender con cierta fluidez.
Sí, eso es como el dicho del oro viejo no aprende a hablar, ¿no? Pero lo que dicen los lingüistas y lo que dice la investigación es que eso depende mucho del medio ambiente y de lo que ellos llaman input de la persona. Si yo, como una persona de cierta edad, tengo suficiente contacto con el idioma y lo estoy haciendo significativamente, ¿no? Porque también hay casos de gente que vive años y años en países angloparlantes y nunca aprenden a hablar el idioma porque nunca es significativo, nunca lo usan para comunicarse realmente. Pero si yo tengo el suficiente input, suficiente contacto con el idioma, significativamente hablando, eso me va a facilitar a mí aprenderlo. Obviamente, si yo comparo una persona de 60 años, 50 años, con un niño de 6, 7 años, 5 años, pues claro, el niño, como está todavía en una etapa de desarrollo más fácil, pues va a adquirir el idioma más fácilmente, o aprenderlo, porque ya toca hacer la distinción entre adquisición y aprendizaje. Si yo tengo el input correcto y tengo el medio ambiente correcto, lo logro. Y eso depende, en mi opinión, mucho de la motivación que uno tenga. Hoy en día es muy fácil tener mucho input, o sea, estar mucho en contacto con el inglés. Es muy fácil estar leyendo en inglés, estar hablando con gente en inglés, estar escuchando el inglés, estar viendo películas en inglés, podcasts en inglés, una cantidad de cosas en inglés es relativamente fácil. Entonces depende mucho, pero yo creería que sí, la respuesta sería sí, aprende si tiene el correcto input y el correcto medio ambiente para desarrollarlo y para usarlo.
Claro, el profe Javier da en el clavo de lo que hoy en día recomiendan todos los que manejan temas de inglés y dicen que tal vez a nosotros de pequeños en los colegios nos enseñaron al revés, es decir, nos enseñaban mucha gramática, mucha cosa, pero era poca la oportunidad de realmente hablarlo. Entonces, que probablemente hoy en día, sobre todo cuando uno ya es mayorcito, la mejor forma de aprenderlo es hablando, arriesgándose, mandándose al agua y pues hablar.
Claro, se aprende a hablar hablando, se hace camino al andar.
Y profe Javier, en este momento ya el tiempo en radio se nos pasa rápido, cuando estamos entre amigos mucho más. En este punto siempre le pido a mis queridos invitados que le envíen un mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos profesores, administrativos, a nuestros amados estudiantes que siempre están pendientes de escucharnos y de vernos en Generación Empresa.
Sí, pues no, darles un gran saludo, un mensaje de alegría, de esperanza, que ustedes puedan, lo que hemos charlado hoy en este programa, los motive, porque saben que hay mucha gente trabajando por ustedes, hay mucha gente en Uniminuto pensando en el bienestar, en el mejoramiento de la calidad en los programas, y que sepan que siempre estamos pensando en toda la comunidad, siempre le queremos pensar y ubicarnos en el punto de vista del estudiante, del profesor, del padre de familia también. Los son reconocidos, son pensados, son muy tenidos en cuenta, y darles un gran saludo y decirles que aquí desde la Vicerrectoría Académica de la sede de Bogotá estamos para servirles, y estamos muy prestos a atenderles y ayudarles en todo lo que esté en nuestro alcance.
Profe Javier, reiterándole la gratitud por estar en este programa, esta es su casa, siempre que lo considere pertinente, puertas abiertas a Generación Empresa, y en este momento aprovecho también para reiterarle mis saludos siempre a toda nuestra querida comunidad académica, a todos esos muchachos que valientemente han seguido sus procesos de estudio a pesar de las dificultades financieras, a pesar de haber tenido enfermedad. Muchas personas ya han tenido desafortunadamente muertes de cercanos y demás, y sin embargo siguen luchando por sus sueños, creciendo, creyendo y queriendo un minuto y tratando de forjarse un futuro mejor. Mucho ánimo, muchachos, esto también pasará, con la bendición de Dios, en un tiempo todo esto que ha pasado terminará siendo anécdota. Recuerden escucharnos por favor en www.uniminutoradio.com.co en el dial 1430 AM, los días martes y viernes a las 3 PM, y en el canal de YouTube sede principal, donde pueden ver nuestros videos de nuestros programas de Generación Empresa. Un abrazo para todos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao, chao, cuídense, muchachos.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.